Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí en Arte Libre, como cada martes. A cargo de estos micrófonos, Mayra Madrigal y mi compañero
Antonio Díaz.
Antes de comenzar, agradezco a quienes hacen posible este espacio, a Elia Macías Vargas en la subdirección de esta emisora y a mi compañero Silvestre Díaz Landeros en controles operativos. Hoy tenemos como invitado...
Así es, uno de los integrantes de una banda aquí en la región, Toxocracia. A todos aquellos que gustan del rock, del metal, del heavy metal, tal vez ya lo han escuchado por ahí en alguna presentación. Nosotros tuvimos la oportunidad de escucharlos en el pasado Rock Outland, estuvieron cerrando el evento. ¿Cómo están?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Ustedes?
También muy bien, aquí aguantando el calor un poco.
Así es, lo bueno es que ahorita tenemos aire acondicionado y estamos ya más relajados.
Está muy padre, sí.
Muy bien, y se encuentra es Enrique de Jesús Covarrubias.
Enrique de Jesús Pelayo.
Pelayo Covarrubias. Eres fundador de la banda. Cuéntanos un poco cómo iniciaste, en primer lugar, cómo iniciaste en el mundo de la música.
Así es. Bueno, yo inicié tocando la guitarra a los 12 años. Fue en un taller de secundaria. De hecho, fue donde me enseñé a tocar guitarra, pero no fue hasta... en la preparatoria donde inicié con este concepto. No tenía instrumentos, pero tenía ganas de hacer música. De ahí, estamos hablando del 2009, que fue donde estuve trabajando como en el diseño de la banda, y no fue hasta 2012 cuando empecé a hacer las primeras grabaciones utilizando una cámara Sony Cybershot, una guitarra eléctrica, mi bajo y una batería programada. Y de ahí sale el primer demo titulado Confusión, que fue lanzado por Depressive Illusions Records de Ucrania.
Este proyecto pues tiene un nombre, ¿no? Toxocracia. ¿De dónde proviene?
Ok, toxocracia tiene raíces griegas, que significa toxos o tox es veneno. Y cracia es gobierno, lo que podría interpretarse como gobierno envenenado o gobierno de veneno. Que básicamente es como la situación actual, ¿no? Es un sentir.
Claro.
Entonces inicias tú solo haciendo tus grabaciones. Cuéntanos un poco el proceso cuando empiezas a contactar con personas para comenzar a tener más integrantes.
Eso fue el año pasado apenas. De hecho, el primer álbum de larga duración se titula Eterna. Se titula así porque duró 3 años en el proceso. Entonces para mí fue como eterno el proceso. Yo en ese momento hice todo, ¿no? Desde guitarras, desde arreglos de cuerdas, bajos, batería. Yo me encargué de todo el proceso. Entonces contacto a Hellar, que tiene su programa en el Riff. Él me comenta que me invita a participar en la prefiesta Rockoutland 3. Y yo le dije, pues es que no tengo músicos, soy yo solo. Me dije, bueno, pues te invito, consigue a alguien, ármate de alguien, ok. Entonces contacto a un amigo de Ciudad Guzmán, a Juan, quien le mando un saludo, y a dos amigos de Tonaya, a Huicho, se llama, y Melillo, también así les dicen a ambos, que también pues saludo por ahí. Y esa vez no tocamos con baterista, fuimos solamente dos guitarristas, un bajista y yo de vocalista, utilizamos la batería programada del álbum, y así fue nuestra primera presentación. Esa noche tocamos junto con Moon Sacrifice y el baterista me dijo que le había interesado el proyecto, que le gustó la música que hacíamos. Entonces, ya platicando más con él, se integra a la banda como baterista. Pero es una formación relativamente reciente.
Sí, porque tienes más o menos un año, pero el proyecto, las ideas del proyecto ya estaban desde que inicias en la música, digamos, ¿no? Uno empieza a trabajar y comienza a crear.
Así es, sí, pues la banda como tal tendría algunos 5 años, yo creo, desde cuando inició el primer demo, el primer EP. Ya un año después me contacta una banda de Veracruz, Anti-Society, y lanzamos un split juntos con una disquera rusa, de hecho. Esas disqueras son tipo underground, ¿no? No le inviertes, pero tampoco ganas. Ellos se encargan de distribuir y de difundir tu música.
¿Cómo los contactas a ellos o cómo te contactan ellos a ti?
Ok, tengo un amigo de Michoacán que fue el que me ayudó a diseñar parte del arte del álbum. La portada no, es la contraportada, de hecho, que me ayudó. Yo le dije que pues quería lanzar mi demo con alguna disquera, si conocía alguna. Entonces me contacta con Sergi Fjordson de Ucrania. Entonces él escucha mi música, le agrada y lanza el disco por su cuenta. Ya un año después, cuando estuve con Anti-Society, él conocía a la disquera rusa. Lanzamos el disco con ellos y un año más tarde lanzamos una edición especial con 2 canciones más con ambas disqueras.
¿Es el caso del disco que tenemos hoy en nuestras manos?
Así es.
Okay, les recordamos a quienes estén sintonizando que los señores de Toxocracia han traído regalos para que se comuniquen con nosotros. Este es el disco está muy padre, si lo abrimos y vemos el diseño del disco, es como un holograma, un pasto por ahí en un atardecer.
Así es.
¿Cómo surgió esta idea, el diseño? ¿Tú lo haces, contactas a alguien?
Bien, la portada es la modelo es una amiga de Guadalajara. El diseño del álbum pues lo hice yo, la edición de prácticamente todos los trabajos que han salido. Yo me encargo del diseño tanto visual como auditivo, perdón, sí. El diseño ese del disco sí me ayudó este amigo de Michoacán, Charles, se hace llamar, es como su nombre artístico. Ajá.
Okay. Muy bien, pues les recuerdo nuestros números de teléfono para quienes gusten participar en el sorteo de estos discos. 382-5031, 382-6532.
Y casi llega el momento de hacer un corte. ¿Qué te parece si escuchamos algo antes de irnos al corte de lo que podemos encontrar en este disco?
Claro que sí. Les comentaba antes de iniciar la entrevista. Normalmente iba a poner las canciones que siempre tocamos, pero esta vez por el corte que tiene la entrevista del día de hoy, vamos a iniciar con algo como de lo más inusual, ¿no? Vamos a iniciar con una canción que se llama Ánima en Pena, que trata de una historia real de un caso paranormal. Ya enseguida escucharemos una de las canciones que tiene cuerdas, donde combinó riffs muy caóticos con melodías un poco más suave. Es Desde Tu Niebla, y es un viaje entre emociones.
Ok, vamos a escucharlo.
¿Vas a hacer?
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte. Mente Libre.
Bueno, pues estamos de regreso aquí en Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Y por recordarles que nos acompaña aquí Enrique de Jesús Pelayo Covarrubias. Él es, pues, creador de un proyecto que se llama Toxocracia, pero él tiene un seudónimo. A ver, platícanos de eso.
Mi seudónimo es antihéroe. Me gusta mucho el significado de lo que es un antihéroe, ¿no? Es una persona que, como quien dice, tira a ser villano, pero no es tan malo. O una persona que intenta ser héroe y todo le sale mal y termina siendo villano. Entonces no termina siendo ni de aquí ni de allá. Y eso, esas imperfecciones lo envuelven en una atmósfera interesante. Siento que mi música es así, es como no tan suave y tampoco no tan agresiva, ¿no? Es como un ir y venir, es algo así como estar en una montaña rusa, ¿no? Tiene picos altos donde está todo muy pesado y luego picos muy, depresiones muy suaves donde son arreglos muy, muy sutiles.
¿Qué variaciones de género podrías identificar?
Mi música entra en el post-black metal y la música experimental.
Es muy interesante eso. ¿Nos podrías compartir un poquito a partir de qué parámetros dices que ese es tu género? ¿Qué quiere decir post-metal?
Ok. El post-black metal es un género relativamente nuevo. No tiene ni 10 años, ¿no? Son algunas bandas que se cansaron del black metal tradicional, que es puro ruido, puro adoración a Satanás, puras grabaciones de mala calidad. Algunas bandas como Alcest, como Heretoir, como Son Devoured Earth, fueron experimentando hacia otros géneros como el post-rock, el shoegaze, música más atmosférica, ¿sí? Mejorando considerablemente la calidad de las canciones y ya no hablando sobre satanismo, anticristianismo y esos temas que se han vuelto cliché en el metal, sino ponerse un poco más existencialistas, ¿no? Son temas más reales, temas que pueden ser más interesantes y que vienen desde el profundo sentir de los músicos. Esa corriente a mí me gustó, la adapté a mi estilo, la adapté a la región a la que yo estoy y pues aquí estamos.
Es muy interesante. No es que no es una banda, son eslavos, me parece, se escribe El Ubietie.
Ajá, sí.
Está muy interesante. Meten instrumentos folclóricos propios de su región. Hay algunos que van girando, no sé cómo se llaman todos, pero flautas. Y está muy interesante cómo hacen esta adaptación. A mí me gustó mucho esa banda. Y no mencionamos que con lo que abrimos esto tan atmosférico, estas sí, cuerdas, también ese arreglo de aquí el antihéroe que está presente.
Es que así como lo dijo, que más adaptado a su región, pues así fue la canción, ¿no? Que hasta está basada en una historia real. Cuéntanos.
Así es. La historia que escuchamos ahorita, Anima en Pena, trata de un suceso que me pasó junto con mis hermanos. En la casa donde vivía mi hermano, salían cosas extrañas. Él me cuenta que un día estaba lavando los trastes, aparecen dos manos detrás de él, una de ellas tiene un anillo, él se voltea para ver quién está y pues no ve a nadie. Otras veces, mientras dormía, sueña que suben y bajan las escaleras muy rápido. Otra vez, mientras está en su habitación, llega un perfume muy penetrante, como un perfume como de rosas, ¿no? Como los que usan las señoras ya grandes. Dura 5 segundos más o menos, un aroma muy penetrante y se desaparece. Entonces un día se nos ocurrió como locura llevar un péndulo y empezar a preguntar a lo que sea que estuviera allí qué era lo que estaba pasando.
¿Qué edad tenían ustedes?
Yo tendría algunos 20 años, 21 quizás, otro de 17 y otro de escasos 15 años. Okay. Entonces ahí estamos mis hermanos y yo, arriesgándonos, vaya. Mientras estábamos con esa sesión improvisada, porque ninguno de esos es experto en ese tema, yo me puse a grabar. De hecho, con el equipo con el que grabó la música, empecé a ver qué era lo que pasaba. Yo me acuerdo que hubo un momento en que se sintió mucha, mucha tensión y nos sentíamos muy incómodos. Y es que en ese péndulo sí contestaba las preguntas que le hacíamos. A veces las formulábamos de otra manera y la respuesta era la misma. Entonces dijimos, sí, sí hay algo aquí. Revisando las grabaciones después, se escucha una risa. Y aparece, de hecho, en el fragmento de la canción. Es la voz de mi hermano, Daniel y Alejandro también, que les mando un abrazo grande. Dice que si hay dinero enterrado. Dice que sí, si hay dinero. Ok. ¿Lo podemos sacar? No. ¿Nos va a pasar algo? Sí. ¿Vas a hacer justicia por tu mano? ¿O alguien más te va a ayudar? Y en eso hubo un silencio. Y dice mi hermano, ay, me están dando escalofríos bien carajos. Cuando amplifico ese silencio, se escucha una risa. Esa risa, para que se pudiera apreciar en el álbum, yo la amplifiqué. Entonces esa risa que se escucha es real. No, pues nos dio miedo.
¿Pero lo volverían a repetir?
No creo.
Ni aunque salga otro disco después de...
No, hay más historias. La letra gira en torno a esa historia.
Pero no tanto miedo, porque mira, hasta luego lo utilizaste para un material.
Claro, fue cuestión de inspiración, pues, pero en ese momento...
Precisamente es lo que buscas, ¿no? Hacer este contraste de emociones, producir tristeza, miedo, angustia... Sí.
Bueno, pero a lo mejor ahí estaba el dinero.
No, pero pues hay que se quede entonces.
No, aparte que dicen que si no te toca, mejor ni lo intentes, porque... Bueno, hay muchas historias regionales en torno a esos temas.
Así es.
¿Alguna otra canción que nos quisieras compartir del álbum?
Ah, ok. La que sigue es Desde tu niebla. Esa canción... Trata sobre un intento desesperado para sentirse bien. Es como, por ejemplo, tú tienes una persona que aprecias, está muy lejos de ti. No tienes cómo llegar a esa persona, pero realmente dices, yo estaría muy bien, me sentiría muy bien si estuviera con esa persona. Y es como una sensación de coraje, de rabia por no poder estar. Luego, imaginarte que estás con esa persona... Y después como una sensación última de resignación, ¿no? No se puede hacer nada, ni hablar.
Vamos a escucharla entonces.
Y por las noches.
las notas del color artístico de la región. Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
Es un mundo difícil. Es vida intensa.
Estamos de regreso aquí en Arte Libre y bueno, pues ya se pusieron en contacto dos personas para el sorteo de los CDs que tenemos aquí para regalar. Ernesto Santana nos mandó un saludo para todos, Tony, Silvestre y Mayra, y a los invitados del día de hoy. Bueno, al invitado Enrique de Jesús Pelayo Covarrubias, que viene bien acompañado por su novia.
Así es.
Y bueno, también Mónica Álvarez, y ella dice que quiere conocer a la banda. Así que, bueno, te quieren conocer.
Mucho gusto.
Bueno, más que nada yo pienso que el proyecto, ¿no? Le interesó por el ritmo y todo. No vaya a haber problema.
No, para nada.
Sí, entonces, si pudieras compartir a los radioescuchas, ¿dónde pueden seguir tu proyecto, redes sociales, alguna página donde puedan contactar, conseguir alguno de sus discos? Nos comentabas que la versión que está hecha en Rusia tiene algunos detalles diferentes que estos.
Así es. Primeramente, mi música la pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Shazam, en iTunes, en Google Play,
en todas las plataformas digitales.
Sí. También pueden encontrar la música en Toxocracia, en Bandcamp. Sí, es en Bandcamp, diagonal Toxocracia, perdón. Y también pueden meterse a la página oficial de Depressive Illusions Records. Ahí pueden encontrar a Eterna, y también en CLV Minis, es la página de la disquera rusa. El disco tiene un costo de 6 euros, pero pues tiene ya un cuadernillo incluido, tiene el arte completo del álbum y pues tiene detalles de parte de la banda.
¿Cuál fue el tiraje de estos discos? ¿Cuántos ejemplares hicieron?
En la versión de Ucrania estuvo limitado a 33 copias y la rusa limitada a 100. O sea que es muy, muy exclusivo.
Muy exclusivo.
Así es.
Claro. Nos comentabas al inicio que para las primeras grabaciones utilizaste una cámara Sony Cybershot.
Así es.
¿Y ahorita con qué estás grabando?
Actualmente ya tengo una interfaz Behringer, utilizo pues mi laptop y pues mis instrumentos. Tengo dos instrumentos físicos, que es una guitarra y un bajo. La batería es programada, los arreglos de cuerdas también son programados.
A mí me llama mucho la atención porque me gustan mucho las cuerdas. Cuéntanos cómo decides incluir este elemento, en qué te fuiste basando. ¿Algunos músicos de cuerda que hayas escuchado, algunos detalles interesantes de algún compositor?
Sí, a mí me agrada muchísimo, bueno, me encanta mucho la música clásica. Me gusta mucho, por ejemplo, Giuseppe Tartini, Paganini. Es un músico ruso, se me olvida el nombre.
Shostakovich, bueno. No.
No, por ahí lo tengo. Pachelbel también me gusta mucho. Me gusta mucho también Mozart. Algunas, no todas. También Vivaldi. Sí, entonces ese tipo de música que es agradable, que es muy suave, que a pesar de los años que han pasado, no pasa de moda esa música, que es escuchable y cada que la escuchas te agrada. Me dije, ¿por qué no incluirla en mi música? ¿Por qué no hacer algo agradable, accesible, algo que te pueda despertar una emoción cuando lo escuchas?
Muy bien. Y para a la hora de que estás componiendo, que estás, no sé, en el proceso de grabación, ¿qué te inspira o cómo llega ese momento?
Siempre he dicho, la inspiración de la banda son paisajes y mujeres, ¿verdad? Pero en el proceso creativo yo soy muy lírico. A mí, yo voy explorando acordes junto con bases de batería Y digo, ah, este acorde me gusta, se oye muy padre, y voy a ligarlo con otro, y luego con otro, y ya tengo una pieza, y luego esa pieza la ligo con otra, y luego con otra. Después voy agregando detalles, y es un proceso muy tedioso, porque tengo que dedicarle alrededor de un día a cada instrumento. Hay veces que no me gusta y tengo que dedicarle un día extra, entonces sí son semanas completas para cada canción.
Bueno, vas a prueba y error, ¿no?
Sí. Así es, y como yo solo he estado haciéndolo pues por mi cuenta, todos los instrumentos, es muchísimo más complejo porque no tengo como otro punto de vista físico, ¿no? Hay veces que mando la canción, oye, ¿qué te parece? No, pues me gusta, o esto tiene cierto detalle, ¿sí? Pero durante el proceso creativo es como auténtico, todas claro. Las ideas salen de aquí. Sí, utilizo como inspiración de otras bandas, y luego caigo en cuenta, ah, caray, esta parte de la canción se parece a cierta, o me recuerda a cierta canción, y es como un poco común, pero pues como considerarlo plagio, pues no.
No, es que es normal que se noten las influencias de donde vas tomando. Eso yo creo que le ha pasado a muchos grandes compositores, y incluso hace poco estábamos hablando de eso y decían que es normal que si no empiezas a imitar a los grandes, aunque sea inconscientemente, difícilmente vas a encontrar después tu voz propia, tu sonido personal.
¿Cómo vas a saber qué quieres hacer?
Y es que a veces son canciones que ni siquiera pertenecen al género, son, no sé, hay veces, me pasa mucho como con el mariachi o con las canciones regionales, y claro. Caray, se parece mucho a cierta canción, o a veces bandas que no vienen al caso, y es como, ya viste, se parece.
Es que forma parte de la cultura en la que estamos actualmente. Es muy interesante, yo en una ocasión estaba tocando una orquesta y estábamos tocando a Haydn y no salía bien, y después tocamos Moncayo y la directora nos dijo, oh, se nota que son mexicanos, porque este la están tocando mejor que el Haydn. Entonces hay elementos que digamos que están intrínsecos en uno, y uno definitivamente los va a emplear. Si pensamos por ejemplo en el compositor húngaro Béla Bartók, recolectó varias danzas folclóricas, cantos folclóricos, y los orquestó, y es una obra de concierto ahora, pero era música popular.
Así es.
¿Algo más que nos quieras compartir? ¿Alguna otra canción y la historia detrás? ¿El periodo en que estuviste componiéndola?
Claro que sí. La canción que vamos a escuchar a continuación es lo que en la banda consideramos el himno de la banda. Es la primera canción que yo compuse en su totalidad. Se llama Señorita Soberbia. La canción que estuvo al principio, antes de iniciar el programa, es la primera. Es el intro del álbum entero. Se llama Una corona para tu reino de odio. Los acordes son los mismos que Señorita Soberbia, porque es como si esa persona se pusiera una corona y gana un certamen, ¿no? Pero no es un certamen ni a la simpatía, ni a la fotogenia, no, es un certamen y se lo gana a la soberbia, ¿sí? Fue una persona con la que estudié en la normal, era una persona que me agradaba en cierto momento. Después me di cuenta cómo era en realidad y dije, no, como fue una decepción, no, una desilusión. Y ese proceso que me tomó asimilar que la cara no coincidía con su forma de ser, salió Señorita Soberbia.
¿Qué te parece si ligamos el intro con la canción para escucharlo completo?
Thank you. oscuridad y a tu voz celestial. Me seduce lentamente, suave veneno que roza mi piel.
Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Arte, Arte Libre. Un espacio para conversar con los artistas de la región. Regresamos.
Y todos de la tómbola, tómbola. Y todos de la tómbola, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola!
¿Me dicen cuánto tiempo para no extenderme?
Estamos de regreso aquí en Arte Libre. Nos estamos poniendo de acuerdo, que no se note.
Bueno, el tiempo se fue rapidísimo.
Sí, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina. Aún tenemos dos discos más para quienes quieran anotarse aquí en el... en el sorteo, que ya participaron Ernesto Santana y Mónica Álvarez, 382-5031 y 382-6532. Pues bueno, nos quieres presentar dos covers que tienes realizados, ¿verdad?
Así es. Los últimos dos covers que vamos a escuchar son un homenaje a nuestra música mexicana. El primero es un cover de una banda que se llama, bueno, no es una banda, es un grupo, Huichol Musical. Otro también lo toca Venado Azul, se trata de Cucinela. Es como un honor para mí poder hacer como el cover hacia con ellos. Yo me contacté pidiéndoles permiso para presentarlo y me dijeron, sí, adelante, hazlo. Y dije, ah, caray, se van a asustar, ¿no? Sí les agradó. La otra canción es Niño Perdido en versión metal. Siempre dije, no, pues quiero hacer esa canción en metal.
Claro.
Sí fue un proceso bastante tedioso, pero siento que la música regional mexicana y el metal no están peleados. De hecho, siento que sí debería haber como inclusión, ¿no? Tolerancia y respeto entre géneros, vaya.
Claro. Cuéntanos un poquito más de esto antes de escuchar las canciones.
Así es. Siempre se escucha, ¿no? Hay veces que entre los mismos músicos o entre las personas que gustan de escuchar rock y metal hablan como de la supremacía de este género, ¿no? O que muerte el reggaetón y que muerte la banda, que no se discriminan las demás. Yo siento que el rock y el metal es un género como cualquier otro, ¿sí? Y pues lo digo yo, que hago este tipo de música. Yo jamás he visto a artistas de reggaetón o artistas de música de banda o norteño que digan muerte al rock.
Yo sí.
Al contrario. Yo personalmente a los artistas no los he escuchado decir eso. Al contrario, no, ellos admiran al rock o ciertos exponentes. Entonces, siento que esto ya como que ya no queda. Ya no queda discriminar a otros géneros. Ya no queda, como por ejemplo, decir no puedes tocar en ciertos lugares porque tu música es muy pesada, ¿no? O aquí no entran la gente con sombrero y con botas, porque esto es para rockeros. Siento que es un género que tiene que abrirse a otros públicos y que el público rock tiene que abrirse también a otros géneros. ¿Por qué si las cumbias y los versátiles pueden coexistir y pueden convivir, vaya, en un ambiente donde te pueden escuchar unos con otros, porque eso no sucede con el rock? Porque seguimos con estos estereotipos anticuados que la verdad, más que acercarnos con otra música, con otros públicos, nos alejan. Porque la escena local de Autlán, de Unión de Tula, del Grullo, está naciendo apenas, ¿sí? porque nos hemos estado cerrando. Entonces, con la música y con la filosofía de la banda, yo invito a que nos abramos a otros horizontes. Invitar a gente que normalmente no escucha metal ni rock a escucharlo. Que sabemos que el rock no es más que gritos, es más que guitarras estridentes, que realmente no somos satánicos, que realmente no hacemos ninguna de esas cosas que nuestras abuelitas dicen que hacemos, ¿no?
Entonces he vivido engañado.
Exactamente.
Y es muy interesante porque tampoco queda, digamos, que un rockero esté discriminando a ese otro género y después pida respeto también, que digan, es que ¿por qué dicen que somos satánicos, que matamos gallinas, que no nos bañamos, que ya andamos de negro? Sí, también están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, para pedir algo hay que darlo también, ¿no?
Exactamente. Entonces, siento que lo primordial aquí, si queremos que la escena del rock y del metal se abra nuevos horizontes, necesitamos primero el público y los músicos abrirnos también a otros horizontes, expandir, no sé, nuestros gustos, nuestras percepciones, ¿no? No decir, ah, no voy a ir a un baile porque esa música no es para mí. No, hay que ir, hay que escuchar. Claro. ¿Quieres que me escuchen? Yo quiero que a mí me escuchen. Yo tengo que escuchar también a los demás. De otra manera no se va a poder.
Así es. Pues nos despedimos.
Despedimos porque lamentablemente el tiempo creo que solo nos va a alcanzar para un cover. Tenemos cinco minutos.
Nos va a cruzar los dos.
Ah, okay. Sí. Muy bien.
Muy bien. Entonces nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa el día de hoy.
Gracias.
Y bueno, pues agradecemos a quienes hacen posible este espacio, a Elia Macías Vargas en la subdirección de esta emisora y a mi compañero Silvestre Díaz Landeros en controles operativos, en estos micrófonos
Antonio Díaz
y Mayra Madrigal. Buenas tardes.
Arte Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.